a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crecen las denuncias por acoso policial contra quienes participaron en la protesta del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Autoridades detienen a dos colaboradores de Palenque Visión y son sometidos a maltratos y amenazas para que dejen de hacer reportajes críticos contra el régimen. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es detenida junto a otra activista al salir de la sede de un PACU en La Habana. Se conmemora este lunes el 124 aniversario de la muerte del general Antonio Maceo, uno de los protagonistas de la gesta de independencia cubana. Estados Unidos está a punto de completar 15 millones de contagios por coronavirus y los expertos señalan que los números aún no tienden a mejorar. Estados Unidos y otros 40 países rechazan los resultados de las elecciones legislativas organizadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 27 kilómetros por hora. El acoso policial continúa dándose contra quienes protestaron en San Isidro, en La Habana Vieja. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
Activistas que protestaron pacíficamente durante varios días en la sede del movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, se encuentran en estos momentos sin poder salir de sus viviendas y bajo intenso acoso policial. En el mejor de los casos pueden hacer sugestiones personales escoltados por oficiales de la policía política, como es el caso del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Hoy tuve que ir a las niñas a la escuela. Ellos fueron a una distancia prudente, pero fueron detrás de mí. Estuvieron todo el tiempo que estuve ahí en la escuela preguntando por las cosas a la niña y eso, y ellos parados ahí vigilando, porque ya van a ser más de 9 días de una vigilancia extrema.
Este lunes, el biólogo y activista Oscar Casanella confirmaba a Radio Martí que continúa vigilada su vivienda ubicada en La Rosa, entre Ermita y Boyeros, en el municipio Plaza.
Tengo una patrulla y tengo dos motos respectivo a agentes de la seguridad.
El sábado Casanella fue citado por la policía política. Según dijo a Radio Martí, durante el interrogatorio le comunicaron cosas que prefiere no compartir.
Muy desagradable, y dijeron cosas espantosas. No quiero contar porque estaría haciéndole el trabajo.
La ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola, a través de Facebook Live, también denunciaba el acoso policial de que es víctima.
Frente a mi casa, la patrulla número 248. Habían ahorita dos efectivos de la seguridad del Estado. Uno de ellos, cuando fui a botar la basura, me dijo que él me autorizaba. Yo ni siquiera le pedí permiso no le iba a pedir permiso. Están abusando de ciudadanos que no tienen un récord delictivo. Nosotros somos personas en este barrio sumamente ponderadas, apreciadas.
Por otra parte, la artista Tania Bruguera, quien no estuvo en la sede de San Isidro, pero que ha alzado su voz en contra de la represión al arte independiente en Cuba, fue detenida el domingo por tercera vez en la semana y liberada horas más tarde. En su página de Facebook publicaba: "Yo no me voy de Cuba hasta que la situación con los artistas independientes no se resuelva. Suspendo ahora mismo todos mis proyectos de trabajo hasta que esto termine". Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Hablando de artistas, una nueva obra del artista urbano Julier P. critica la manifestación que encabezó el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel contra los artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Detalles con Yolanda Huerga.
La pijamada espontánea es la nueva obra perteneciente a su serie Regalos que el artista y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., colocó en una esquina del Parque Trillo de Centro Habana.
Fue la manifestación espontánea esa mentirosa esa que crearon esta gente del gobierno. En eso la imagen de pullover de Díaz Canel y la convertí en una pijama de los que usaban los antiguos convictos, para una forma satirizando que la mayoría de los que estuvo ahí fue porque se sentían amenazados, fueron presionados por el régimen de alguna que otra forma. Ese tipo de extorsión que han usado ellos para que las personas asistan a sus eventos políticos.
El nuevo regalo, pintado sobre un pedazo de concreto, es una figura llevando el uniforme de los antiguos presidiarios, solo que las características listas que identificaban esa vestimenta están representadas por las barras de la bandera cubana. Una mordaza cierra la boca del penado, que sostiene en su mano la bola de metal que arrastró en sus tobillos el apóstol cubano José Martí cuando cumplió prisión.
El deseo que tenía de ver a la sociedad civil cubana saliendo a la calle y a exigir sus derechos, exigir sus libertades, a tomar protagonismo y tomar las riendas de su destino y de su realidad. Y sucedió con esto que hicieron en el Ministerio de Cultura, la manifestación que asistimos muchos artistas.
En su prolífica obra, diseminada por toda la capital cubana, el artista urbano refleja la opresión del régimen contra el pueblo, el miedo y la desesperanza de los cubanos, y también alaba a aquellos que ya no se doblegan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La madre del artista cubano Julio César Llopis Casal, Inés Casal Enríquez, publicó en Facebook una carta dirigida al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, para decirle textualmente que su hijo no es terrorista. Fernando no es terrorista y usted lo sabe. Casal explica en la carta la relación de años que ella ha tenido con la familia del viceministro y le pide que frene la ofensiva del gobierno contra el movimiento San Isidro y también contra los artistas que piensan y se expresan de forma independiente. Es una ofensiva que puede tener repercusiones muy negativas, explica en su misiva y añadió las palabras diciendo que le pide que trate ahora de si es su deber como funcionario de atajar a tiempo una campaña difamatoria y cobarde que se ha desatado en los medios de comunicación oficiales contra personas pacíficas que solamente han querido ser oídas. Asimismo, la madre del artista advirtió diciendo que ese circo mediático puede llegar a consecuencias inimaginables y terribles. Entre tanto, dos colaboradores de la agencia de prensa independiente Palenque Visión fueron en los últimos días detenidos, sometidos a maltratos y amenazados para que dejen de realizar reportajes críticos al régimen. En Baracoa, provincia de Guantánamo, las autoridades se encargaron de acosar y amenazar a Joel Acosta Gámez, mientras que en la ciudad de Camagüey, la violencia y los golpes recayeron sobre Yosmani Sepúlveda, según relataron a Radio Martí.
Últimamente yo he tenido mucho asedio con la seguridad, con la policía política de aquí de Camagüey. Entonces, hace 3 días atrás, estaba tomando café con una amistad mía, con un muchacho, cuando salgo. La policía me agrede verbalmente, me dieron una paliza, que casi me matan. Ellos saben que yo tengo un problema en el cráneo, me cortaron un hueso, tuve un accidente. Me metieron a la patrulla, dentro de la patrulla me dieron unas cuantas paradas, unos cuantos piñazos, pero me dieron a la unidad de policía de Tique Saboya, Payanega. Ahí también fui agredido verbalmente, con mucho piñazo, patada, me planté, hice una huelga de hambre de todo el pueblo, me dejaron en el soleador, me cayó un palo, agua terrible más de una hora. Otro día por la mañana yo me pongo mi ropa, viene una doctora porque tenía mucho malestar, le digo a la doctora que necesito medicamentos porque yo tomo carbamazepina, por ser epiléptico, me dieron un médico, me negaron una duragina, me negaron todo. Esa la mañana viene un oficial, un policía normal y me tenga la cara para ponerte una multa. Cuando yo me o vete tu celular, yo le dije, bueno, te voy a dar mi celular porque yo no voy a firmar ni carpeteza ni multa. Cuando voy a cargar el celular, mi celular me di cuenta que estaba formateado completo. Cuando yo salí, yo llamé a la celular del Estado y dije, ¿por qué habían hecho eso? ¿Por qué ese policía me agredió tan brutalmente? ¿Por qué si yo estoy tranquilo? Pero no, nosotros no sabemos nada de eso.
Y la organización Human Rights Watch ha denunciado que el régimen de Cuba somete a los periodistas independientes a medidas arbitrarias. Así es el típico acoso del régimen comunista a la prensa independiente, afirmó José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch. Vivanco citó como ejemplo de estos actos represivos la situación de la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, que no ha podido salir de su hogar en La Habana por 3 días consecutivos debido a las acciones arbitrarias de la seguridad del Estado. Y la líder del movimiento Las Damas de Blanco, Berta Soler, junto al activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Calabazar, La Habana. Soler, quien había sido detenida también el sábado junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos en San Isidro.
Domingo 6 me dirigí la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después está Lourdes Esquivel, Julia Herrera, dama de blanco también, y al salir sobre las 11 de la mañana, dos cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías mujeres uniformadas, las cuatro vemos en la parte de atrás del carro patrulla donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, cuatro cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a una cuadra cerca de la sede nacional y a Lourdes Esquivel en la otra patrulla la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro, y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
Asimismo, el régimen castrista, ante los acontecimientos políticos de los últimos días en la isla, ha puesto en pausa momentánea su llamado ordenamiento monetario, mientras el titular de Economía justifica una vez más la venta en dólares de productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis vía Skype desde España del economista Elías Amor, quien responde a las declaraciones del funcionario cubano Alejandro Gil.
El turismo es el que marca, pero de una manera o de otra hay afectación en todos los rubros exportables del país, de una manera o de otra.
El viceprimer ministro castrista se refería al escenario económico por el que atraviesa la isla comunista para justificar, una vez más, la creación de las tiendas en monedas libremente convertibles, donde solo puede comprar una minoría de la población que recibe dólares.
Este es un insulto para el porcentaje más alto de la economía cubana, de la sociedad, que llega a un 80% de personas que no tienen acceso a los dólares. Esas personas, ¿qué van a hacer? En Cuba eso el gobierno lo impone con ese objetivo del ministro de recaudar divisas, pero con esto lo que están es creando grandes desigualdades e injusticias sociales en determinados sectores de la población que en cualquier momento van a protestar.
Ante la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, el oficialismo defiende la medida,
que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta.
Según el también ministro de Economía y Planificación, la captación de divisas sería necesaria para la compra en el extranjero de productos básicos. El régimen castrista importa, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume.
Las tiendas en moneda libremente convertibles arrancaron de antes de la pandemia. Son el resultado de una decisión perfectamente calculada del gobierno comunista y no están en modo alguno justificadas. Se podrían calificar incluso de un grave atentado a los derechos humanos de los cubanos.
Ahora, como parte del llamado ordenamiento monetario, el régimen pretende devaluar aún más el peso nacional. Y aunque dice que incrementará los salarios, la cada vez más dolarizada economía castrista se verá obligada a aumentar significativamente los precios de los productos básicos. Por lo que al final de la ecuación, según los entendidos, el cubano de a pie nuevamente sería el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Este lunes se cumple el 124 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Nació el 14 de junio de 1845 en Majaguabo, en San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce se alistó en las fuerzas independentistas y adquirió fama como combatiente, ascendiendo vertiginosamente hasta alcanzar el grado de mayor general. Maceo realizó en 1878 la protesta de Mangos de Baraguá, en oposición al Pacto del Zanjón, propuesto por el general español Arsenio Martínez Campos. Continuó combatiendo hasta que los mismos mambises lo enviaron en una misión a Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó para participar en la Guerra Chiquita, pero tuvo que ser exiliado. En 1895, Maceo desembarcó en Duaba Oriente y asumió la jefatura de la fuerza de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente, y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en la habanera finca San Pedro, cerca de Punta Brava. Y a las 10:15 saludamos a nuestra audiencia que a esta hora también nos sintoniza en Matanzas. Gracias por estar ahí. 23 grados, nubosidad en el área, viento soplando a 15 kilómetros por hora, que nos trae Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, un frente frío fuerte, acompañado de nublados y lluvias y tormentas eléctricas. El frente frío penetró el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, así como la región occidental de Cuba, alcanzando las aguas del canal de Yucatán desde las horas de la mañana, provocando brisotes del oeste al noroeste y el registro de temperaturas frías. El frente estará afectando en horas de la tarde la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Y mañana martes, desde las horas de la mañana, estará afectando las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos abundante nubosidad, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado, con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del oeste al noroeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en los litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. Desde este lunes y hasta el sábado 12 de diciembre, inició la consulta popular convocada por el líder opositor Juan Guaidó contra las elecciones fraudulentas del régimen de Nicolás Maduro. La consulta popular intenta ampliar el margen de acción del líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, incluyendo Estados Unidos, que dijo hoy Guaidó.
En la consulta popular, 12 de diciembre, ya inició el proceso de participación, ya inició el proceso de consulta. Pero el 12 de diciembre, la consulta popular se expresa en la calle. La mayoría es para ejercerla. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con estruendo silencioso el día de ayer. Debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle. Que lo tenga claro la dictadura, no solamente por el reconocimiento internacional, se los decía ayer, hace dos días, a los medios de comunicación internacional que estuvieron o están presentes en Venezuela cubriendo lo que fue el fraude o ratificando lo que fue un fraude, la consumación de un fraude encantado. Miren, ustedes que cubrieron la mayoría el 2015 lo que sucedió en Venezuela, que quieren participar y elegir, y vieron lo que sucedió el día de ayer, tiene muy claro que para que haya reconocido la dictadura, y atención con esto, para que la dictadura haya reconocido que lo rechazó el 70%, se hace por el número de la dictadura, según ellos 3.5 millones, es decir, según sus números, 40% menos que hace 5 años, según el número de la dictadura. Entonces, el observatorio electoral, bueno, son abrumadores. Que mi reconocimiento, por cierto, al que llevaron el observatorio del fraude y claramente reflejaron la mentira de la dictadura. Así que la respuesta es muy clara. Con la determinación ayer que no caímos en chantaje, que no se creyó la mentira de la dictadura, tenemos un reto adicional, vencer la censura en Venezuela, en este caso. Así que llamado hoy a todos los venezolanos a vencer el esquema de censura de la dictadura.
A su turno, la secretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Karine Filippetti, dijo que las recientes elecciones de Venezuela son solo una continuación del fraude perpetrado en el 2018, informa nuestra corresponsal en Washington DC, Michelle Sagué.
En una conferencia virtual del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Filippetti dijo que las elecciones del domingo en Venezuela eran una continuidad del fraude del 2018 cuando Nicolás Maduro se declaró presidente. Ella dice que incluso el régimen que ha hiperinflado las cifras dice que solo el 31% de la gente salió a votar. Dice que los números más probables son mucho más bajos, más cerca del 20%. Dice que no hubo elecciones y que no hay nada que realmente cambie. Dice que es una continuación del fraude del 2018, donde Maduro se anunció a sí mismo como presidente a pesar de que no existían condiciones para elecciones libres y justas. Filippetti opinó que cualquier elección en una democracia requiere una cosa clave, que es la gente, señalando que 6 millones de venezolanos han huido del país. Decenas de miles de ellos han sido torturados o acosados para que guarden silencio. Cientos son prisioneros políticos, y que aún los que tenían la habilidad de ir a votar no lo hicieron. Filippetti expresó además que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015.
We haven't seen free and fair elections in the same way that we never.
Ella dice que no han visto elecciones libres y justas, de la misma manera que nunca vieron elecciones libres y justas para presidente. Dice que definitivamente continuarán reconociendo a la actual Asamblea Nacional. Asimismo, destacó que la política hacia Venezuela de Estados Unidos, así como la canadiense, la del Grupo de Lima y la de la Unión Europea, se han basado desde el principio en la supremacía y soberanía de la Constitución venezolana, y señaló que eso es lo que siempre determinará la política de Washington cuando se trata de a quién reconoce y cuándo en Venezuela, ya sea un parlamento o un presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:21 les hablamos de Estados Unidos, porque a poco más de 40 días para la toma de posesión, el presidente electo Joe Biden continúa afinando su gabinete, y también el presidente Donald Trump no da por terminado su intento de cambiar el resultado electoral. Jorge Agobián, desde Washington, D.C.
Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad.
Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá.
Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes.
Hemos contado los votos emitidos legalmente 3 veces y los resultados permanecen sin cambios.
En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude.
Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto.
El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y con casi 15 millones de contagios por el coronavirus, la coordinadora de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, la doctora Deborah Birx, dijo que el país se enfrenta al peor evento. Regresamos con Michelle Sagan en Washington.
En el programa Meet the Press de la cadena NBC, la doctora Deborah Birx dijo que la pandemia de coronavirus es el peor evento de salud pública que enfrentará este país, no solo desde el punto de vista de salud pública. El audio es cortesía de NBC.
The vaccine's critical.
Dice que la vacuna es fundamental, pero no nos va a salvar de este aumento de casos actual. Dice que solo nosotros podemos salvarnos de este aumento actual. Dice que sabemos exactamente qué hacer. Por lo tanto, si uno tiene seres queridos que desea proteger, hay que seguir las pautas de seguridad. La doctora Birx opinó que es frustrante escuchar a los funcionarios locales y líderes comunitarios repitiendo como loros las declaraciones contra el uso de máscaras y en apoyo de la inmunidad colectiva, enfatizando la importancia de seguir las últimas directrices de los expertos médicos sobre el uso de máscaras y distanciamiento social. Sus comentarios se producen cuando el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos supera los 280.000. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington ahora proyecta más de 500,000 muertes por COVID-19 para el 1 de abril, incluso cuando las vacunas comenzarían a estar disponibles. Mientras tanto, el abogado personal del presidente Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por COVID-19. Fue admitido en el centro médico de la Universidad de Georgetown el domingo. Su hijo Andrew dijo en un mensaje por Twitter que su padre estaba descansando y sintiéndose bien. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes. De nuevo regresa Edemio Navas para contarnos qué está pasando.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, faltan 5 minuticos para las 10:30 de la noche en Cubita la Bella. Pero bueno, tristeza tanto para Ricky Pérez como para Vertica. ¿Sabe por qué, profesor Espinosa? No te imaginas.
¿Por qué?
Al final te lo voy a decir, para mantenerte intrigado. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con el deporte de los puños, porque el último fin de semana la ciudad de Miami fue sede de un gran cartel de boxeo profesional, en la cual triunfaron los cubanos Yunieski González y el joven prospecto Neslan Machado. Machado, natural de Villa Clara, se adjudicó su victoria número 17 a nivel profesional al derrotar por decisión unánime en 6 rounds a Ángel Antonio Contreras. En tanto, en el peso supermediano, Yunieski González de Pinar del Río logró el título del peso supermediano a nivel federatín dentro de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el segundo round al colombiano de Barranquilla, Alex Terán. Y el ex campeón mundial y futuro integrante del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, el invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr., anunció que enfrentará a Logan Paul en una pelea de exhibición el día 20 de febrero del próximo año. Mayweather hizo el anuncio a través de la red social Instagram y se espera que gane, y escucha esto, Espinosa, unos 40 millones de dólares ante Logan. Por otra parte, quiero señalar que el norteamericano Errol Spence Jr. le ganó por decisión unánime en 12 rounds a Danny García y conservó el título en el peso welter, 67 kilogramos o 147 libras, del Consejo Mundial de Boxeo. En cuanto a la Liga de España, señores, el sábado el Atlético de Madrid derrotó a Real Valladolid 2-0 y está solo en primer lugar en esa liga, jornada en la cual Real Madrid dispuso 1-0 de Sevilla y el Barcelona, que perdió ante el Cádiz 2-1 ayer domingo, 4 partidos, y bueno, el Real Betis le ganó 2-0 al equipo Osasuna. Hoy lunes, el Eibar empató a 0 gol contra el Valencia, y este viernes se reanudó la Liga de España con el encuentro entre Osasuna y Real Valladolid. El Atlético de Madrid está en primer lugar con 26 puntos por 25 Real Sociedad. Y el veterano lanzador estadounidense Adam Wainwright, del equipo de los Cardenales de San Luis, fue nombrado hoy lunes ganador del premio Roberto Clemente. Y el exestrella de las Grandes Ligas, Dick Allen, falleció hoy lunes a los 78 años de edad. Y tremenda sorpresa esta noche, como te señalé, Espinosa. El equipo de Washington vino atrás en el último cuarto, en el último tiempo, anotó 13 y derrotó a el Pittsburgh 23-17 en el fútbol americano. Y escucha esto, Espinosa, de nuevo, primera derrota para el Pittsburgh en 12 partidos, o sea que ya no hay nadie invicto. El récord de los Dolphins de Miami, del desaparecido Chula, sigue aún vigente, y yo creo que va a estar al menos por 100 años más. ¿Tú no crees eso, Espinosa? Terminar invicto en la campaña regular
muy bueno.
Ganar el Super Bowl en una temporada sin perder un partido. Ese récord lo tiene tu equipo, los Dolphins de aquí, de la ciudad de Miami. Así que más deportes mañana martes bien temprano con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se acerca el fin de año y la escasez de alimentos en Cuba es crítica y los precios por las nubes. Expertos aseguran que insistir en las tiendas de venta en dólares agrava la crisis de los cubanos. Cuba y el mundo recuerda la muerte hace 30 años del poeta y escritor Reinaldo Arenas. Se disparan los casos de coronavirus y en las últimas 24 horas se reportan 124 nuevos contagios, 50 de ellos provienen del exterior. Reino Unido a propósito colocará este martes la primera vacuna contra el COVID en su territorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información, ya en su horario estelar de Radio Martí. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados en Matanzas, en nubosidad, vientos a 15 kilómetros y ante la proximidad del fin de año, es crítica la escasez de alimentos en Cuba y el aumento de los precios están realmente por las nubes. Como nos cuenta Tomás Cardoso.
El gobierno cubano incumplió el plan anual en producciones básicas tales como el arroz, frijoles, leche y la carne de cerdo. Y ante el desabastecimiento, las autoridades decidieron a finales del mes de octubre topar los precios, lo que ha provocado que se dispare el costo de los alimentos debido a la escasez de los mismos. Así lo reportan cubanos que residen en varias provincias de la isla. En Guantánamo, en el mercado estatal, no hay nada. Y en el informal, un litro de aceite alcanza los 100 pesos en moneda nacional, nos dice el activista Henry Couto.
No hay azúcar en ninguna cafetería de Guantánamo. Y la situación es que no hay absolutamente nada. En el mercado informal los precios se siguen disparando cada vez más.
Desde Bayamo, el campesino Emiliano González informa que el hostigamiento es total con los carretilleros y en las últimas 4 semanas se duplicaron los precios.
4 ajíes, 4 tomates, 50 y 60 pesos en esta zona oriental de Cuba, colas inmensas y personas dolidas porque las cosas se agotan y no hay alimentos.
El municipio de Baragua, en Ciudad de Ávila, está desabastecido, no hay nada que comprar y los campesinos venden clandestinamente, cuenta el residente Leonid Carbonell.
Los frijoles, lo que es el arroz, todo eso está perdido y los cuentapropistas están vendiendo ocultamente. Puede costarte 50 pesos fácil una libra de carne de puerco. Cuando aparece, porque no la hay.
2 semanas llevan los vendedores de carne de cerdo en el mercado de la calle Independencia, en la ciudad de Santi Espíritus, en una especie de huelga en silencio ante el tope de los precios, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No hay carne de cerdo, cuando aparece está sobre los 60 pesos en estos momentos. Si encuentras una libra de frijol, es 60 pesos moneda nacional.
La capital también sufre el desabastecimiento y la incertidumbre, alerta el periodista independiente Vladimir Turrú.
Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos.
Y en los palacios Pinar del Río ya aumentaron los precios de lo poco que ofertan por la canasta básica, concluyó el campesino Esteban Ajete.
La canasta básica, los poquitos productos que dieron esta semana costaron 4 personas 96 pesos. Entonces, ¿qué puedes esperar para los productos que están por el mercado negro?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, insistir en las tiendas de venta en dólares no solamente está alargando la crisis de los cubanos, sino que la está agravando. Por lo menos en la opinión del exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva. Nuestro colega Amado Gil nos explica más.
Corre el mes de diciembre y en Cuba nada de unificación monetaria. Al contrario, el dólar estadounidense es el que domina la crisis de los cubanos con la existencia de las tiendas en MLC. Una realidad que promete ir agravándose, dijo desde la capital cubana el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva.
Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran,
Las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas.
Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que las tiendas en MLC son un acto de justicia social y así justificó su existencia. Pero de lo que hay que hablar no se habla, dijo Pérez Villanueva.
¿Por qué no hablaste ya de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse? No se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal, que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva.
Según el gobierno, estas tiendas tienen la misión de recaudar divisas para abastecer otras tiendas.
Sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerla. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera.
El tema es urgente. Fue la conclusión de este economista.
No me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El opositor y exmarino mercante Omar Torres Sosa denunció en las redes sociales la aparición de una botella llena de petróleo y con una mecha en la puerta de su vivienda en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades no se habían presentado en el lugar a pesar de que él denunció el hecho, que considera intimidatorio y que podría prestarse para involucrarlo en un acto de vandalismo.
Ayer hice la denuncia en tres ocasiones a lo largo del día a la policía, producto a la botella que nos pusieron aquí con petróleo. Nunca se aparecieron. Sobre las 7 de la mañana, mi esposa se levantó para, ¿sabes?, ir a la tienda. Ella salió, la tienda le queda a solamente 150 metros. O sea, le tomó no más de 10 minutos. La casa tiene una puerta de madera y al frente tiene una reja de seguridad también de hierro. Cuando ella regresó, entre esa puerta de hierro y la puerta de madera habían puesto una botella de color ámbar y tiene puesta una mecha. El material es una frazada de piso y desprende un fuerte olor a petróleo. Mi esposa no la tocó, le tiró fotos, me llamó rápidamente. Yo me conecté rápido a hacer la directa y llamamos a la policía y me dijeron que ellos venían inmediatamente para acá. Esa llamada a la policía fue a las 8 y 10 de la mañana. No vinieron, no pasó nadie por aquí. La botella está en su sitio todavía. De hecho, no se ha movido, producto a que pueda tener huellas. No la he tocado por miedo a que me puedan implicar. No sé si hay alguien escondido que se presten para tomar fotos y implicarme en algún acto de vandalismo de los que ellos se prestan para hacer. Sobre las 2 y 10 de la tarde volvimos a llamar a la policía. Él me volvió a decir que ya se lo habían comunicado a los jefes, que en breve estarían aquí. Y ya a las 9 de la noche fue la última llamada que hice. Y a estas son las horas que no se ha presentado nadie. No les interesa porque soy un opositor o porque ellos mismos fueron los que implantaron la evidencia. No soy quien para estar tampoco sacando conclusiones. Pero bueno, al día de hoy la botella está aquí. No hemos recibido respuesta, no nos han dicho nada.
Y académicos de diferentes universidades del mundo han condenado en una carta abierta las posturas antidemocráticas que el gobierno de Cuba adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con tres de los signatarios de esta misiva, que ya reúne cientos de firmas.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de tres profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y se conmemoran, debo decir, 30 años del fallecimiento del escritor cubano Reinaldo Arenas. Su colega Zoe Valdés lo recuerda así para Radio Martín.
Antes que anochezca. Es un libro desgarrador, un libro que condena al castrismo, un libro que se publicó con la carta que Reinaldo Arenas dejó como legado, además de toda su obra, donde condenaba al régimen de Fidel Castro y a Fidel Castro de manera muy particular, mostrando todo lo que él había padecido a causa de la presencia de tirano de Fidel Castro en Cuba y alegando además que él era el culpable de su muerte, que no había otra persona. Al final dice Cuba, Cuba será libre, yo ya lo soy. Cuba todavía no es libre, pero debemos seguir leyendo a Reinaldo Arenas. La obra de Reinaldo Arenas sigue estando viva, más viva que nunca. Se lee en el mundo entero. Reinaldo Arenas no solo vivió en Cuba en unas condiciones deplorables, también en su exilio nunca consiguió vivir como se imaginan. Fue un hombre de una gran humildad, modesto, que incluso tuvo que luchar durante su vida con una gran cantidad de editores para que su obra fuera publicada. ¿Por qué? Porque decidió defender a Cuba desde su obra. Pero jóvenes de Cuba, lean a Reinaldo Arenas. En él encontrarán muchas verdades y encontrarán, hallarán una forma de lucha frente al castrismo, que es la de la resistencia de nuestra cultura, desde nuestra cultura.
Las redes sociales, por su parte, de muchos cubanos emplean desde las últimas horas esta etiqueta. Numeral, en Cuba hay una dictadura challenge. El reto consiste en mostrar imágenes, videos y relatos de hechos que demuestran el carácter dictatorial del régimen de La Habana. Los usuarios de redes han denunciado acoso policial, detenciones, abusos, interrogatorios y condenas injustas. Esta iniciativa sigue con su creador del proyecto yucabyte.org y resalta la total impunidad con que actúan los funcionarios y la fuerza del régimen cubano. A propósito, las autoridades en Cuba han reportado 124 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según el MINSAP, 50 de ellos con fuente de infección en el exterior, una cifra que sigue en aumento. Del total de diagnosticados, 118 son cubanos, 6 extranjeros y 5 de los casos no se han podido determinar la fuente de contagio. Viajeros provenientes de Colombia, Holanda, Italia y Rusia resultaron positivos a un examen de COVID-19. El virus, antes concentrado en unos pocos territorios, según los informes oficiales, ahora se encuentra diseminado por toda Cuba, con excepción de Guantánamo. Este lunes todas las provincias informaron de nuevos contagios. La Habana continúa reportando la cifra más alta, con 33 casos en la jornada, 14 importados. Sigue en Villa Clara, 17 casos, 6 importados. Santiago de Cuba, 16 casos, 1 importado. Pinar del Río, 11 casos, 4 importado, entre otros. Y este 7 de diciembre, en su segmento, Julio Sorino recuerda las palabras de Antonio Maceo, de que el cubano debe continuar luchando por la democracia de su país. Es nuestra noticia en perspectiva.
Hoy es 7 de diciembre, día en que recordamos la muerte en combate de Antonio Maceo, el titán de bronce. Y pienso que más útil para nosotros que hablar sobre Maceo sería que escucháramos a Maceo. Por ejemplo, nos decía el titán: de España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado y sería indigno que pensase otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Y añadía Maceo: tampoco espero nada de los americanos. Todos debemos fiarlo a nuestro esfuerzo. Decía también, que difiramos en la forma no quiere decir que dejemos de trabajar en favor de la causa. Por el contrario, debemos hacerlo buscando la unión. Nuestras aspiraciones son amplias y en ellas caben todos los hombres, cualquiera que sea su modo de pensar y el juicio que formen de las cosas. Escuchemos también a Maceo cuando, hablando a los de su tiempo, tal parece que nos habla a nosotros hoy. Debemos los cubanos todos, sin distinciones sociales de ningún género, de poner ante el altar de la patria esclava y cada día más infortunada nuestras disensiones todas. Y cuantos gérmenes de discordia hayan podido sembrar en nuestros corazones los enemigos de nuestra noble causa. La unión, amigos, se impone por fuerza a nuestro patriotismo, pues sin ella serán estériles nuestros sacrificios. Prestemos atención, por último, a lo que nos decía Maceo sobre la Cuba por la cual él luchaba. El lema que juzgo más importante para que luzca en la bandera de nuestra revolución es Dios, razón y derecho. Dios, razón y derecho. Este es el reto que Antonio Maceo lanza a los cubanos de hoy. A ver cómo respondemos, caray.
Son las 10:45, con una abstención de casi un 70% de los electores, el rechazo de la comunidad internacional y de la oposición del país. El madurismo ha salido victorioso en las elecciones legislativas llevadas a cabo el domingo en Venezuela. Álvaro Algarra, de La Voz de América.
Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3.500.000 de los 5.200.000 votos posibles para lograr 67.6% de apoyo, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano.
Nos complace, pues, decir una vez más que el gran ganador es nuestro pueblo.
En el recorrido por los centros de votación durante el proceso se pudo notar una disminuida participación.
Lento en el sentido que no he visto la movilización del pueblo como tal.
Ante la escasa movilización de votantes, el candidato Negal Morales rechazó la postura de la dirigencia opositora de no formar parte del evento electoral.
Creo que es un porcentaje que cada vez es más pequeño que apuesta simplemente a las salidas de fuerza.
El legislador opositor Edwin Luzardo, por su parte, denunció que esa votación fue ilegal y afirmó que el rechazo de la población fue notable.
Es un proceso que está totalmente ya amañado y cuadrado para un resultado, pero también la de donde se genera es ilegítimo.
En contraposición a la elección, desde este lunes, la cúpula opositora realizará una consulta popular en señal de rechazo al proceso. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Mike Pompeo, repudió la votación y la tildó de fraudulenta y manipulada por la administración en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y las elecciones legislativas realizadas el domingo en Venezuela no cumplieron con estándares internacionales mínimos y por eso la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, anunció este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Ya lo hemos dicho antes, evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales, no se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar.
International standards and fail also to mobilize the Venezuelan people to participate.
Una organización internacional demanda al gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas en su país. En Managua está Daliana Ocaña.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores oyentes, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda:
es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente, que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador espera incrementar la participación de sus productos en el mercado de los Estados Unidos y mejorar las regulaciones para atraer inversión, como parte del acuerdo inicial que prevé suscribir a ambos países, dijo el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda. El acuerdo de primera fase que ambos gobiernos firmarán este martes en Quito abre la puerta para que el país andino pueda negociar a futuro un convenio integral con su mayor socio comercial y retomar plenamente la relación bilateral que fue tensa durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hoy las banderas ondearon a media asta al finalizar la tarde como un recuerdo como el día de Pearl Harbor. La bandera ondeó a media asta hasta el atardecer para honrar a los que murieron como resultado del ataque a las fuerzas militares de los Estados Unidos en Hawái hace 79 años. El Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor, también conocido como el Día del Recuerdo, también para que los estadounidenses vivan ese 7 de diciembre de una forma patriótica, recordando y honrando a los 2.403 ciudadanos estadounidenses que murieron en este ataque sorpresa japonesa a Pearl Harbor, en Hawái, 7 de diciembre de 1941, lo que llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Japón al día siguiente y así entrar en la Segunda Guerra Mundial. Episodio histórico que se vivió hoy con interacción vía Internet. Y el Reino Unido, a propósito de hablando de interacción, se convierte este martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el COVID-19.
El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1.000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años, después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas dos veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61 mil fallecidos.
Ya casi un año de la tragedia humanitaria y de desarrollo que representa la pandemia del COVID-19, el mundo se enfrenta a una situación que amenaza su desarrollo por décadas. Así lo ha informado Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Precisamente desde la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
La Asamblea General de Naciones Unidas sesionó de manera extraordinaria en respuesta a la pandemia del COVID-19, en que el secretario general Antonio Guterres se dirigió al Pleno. Durante su intervención, el secretario general Guterres afirmó:
For the first time since 1945, the entire world is confronted by a common threat, regardless of nationality, ethnicity or face.
Por vez primera desde el 1945, el mundo entero se enfrenta a una amenaza común sin tomar en consideración nacionalidades, cultos o etnicidades. El secretario general afirmó que mientras el COVID-19 se ha esparcido por todo el mundo, su contagio ha golpeado en especial a los más vulnerables y a los más pobres. Según el secretario general, aunque la vacuna esté disponible pronto, la vacuna no logrará suspender el daño ocasionado por la pandemia que pudiera extenderse durante los años venideros, incluyendo décadas. La sesión de la Asamblea General se desarrolló en el recinto de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde existe en la actualidad un alarmante aumento en el contagio. En particular, la propagación del COVID-19 es notable en el norte de la isla de Manhattan, en un barrio conocido como Washington Heights. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Francia, Alemania y Reino Unido pidieron este lunes al gobierno de Teherán que no ponga en peligro el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní con sus anuncios sobre el enriquecimiento de uranio. En un comunicado conjunto, los tres países europeos advierten que si Irán quiere seriamente preservar un espacio para la diplomacia, no debe implementar sus recientes anuncios. Y la Fuerza de Seguridad en Bielorrusia detuvieron a más de 200 personas en todo el país en las manifestaciones que exigen la renuncia del dictador Alejandro Lukashenko. Miles de personas protestaron en Minsk, la capital, y otras ciudades, desafiando la prohibición de las manifestaciones grandes mediante la celebración de numerosas marchas más pequeñas en áreas residenciales. Y a las 10:56, luces, cámara, acción. El contacto es desde Washington, lo más reciente del mundo del entretenimiento. El espectáculo llega con Alejandro Escalona.
Que el viernes fue estrenada en Netflix Selena, la serie es, claro, la historia de Selena Quintanilla, una joven tejana que llegó a convertirse en la reina de la música tejana y una de las más exitosas artistas latinas de todos los tiempos, junto al esfuerzo de la familia Quintanilla. Producida por Campanario Entertainment, en Selena, la serie, actúan Cristian Cerratos, Gabriel Chavarria, Noemi González y Sadie López. Y así, la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola se dio a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Te Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, gracias a Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Hoy también comienza ya oficialmente la Navidad con la noche de las velitas o la noche que se recuerda a la Inmaculada Concepción. A ustedes muchas gracias y a vivir siempre muy pegaditos a Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.